Para terminar, un último tema del panorama nacional. Esta noticia que dábamos hoy en nuestros titulares más temprano, la fábrica de cerámicas Letzen y Sena apaga el día de hoy otro horno, es el segundo horno que saca de actividad, producto de las graves dificultades suscitadas con el abastecimiento de gas natural proveniente de la República Argentina. Esta medida implicará el envío a licencia forzada de parte de los 800 empleados que tiene esa firma. ¿Qué trascendencia le dan a esta noticia?
Tiene bastantes ángulos este asunto, ¿no? Porque desde el marco general tiene el problema de la matriz energética del Uruguay, tema que está en discusión desde hace décadas y con particular fuerza desde el año pasado, a partir de las sequías que llevaron, bueno, a la situación más o menos crítica en cuanto al suministro de electricidad, situación que hoy, en fin, no termina de estar clara, situación que además es regional, es decir, no es un problema uruguayo, es un problema argentino, brasilero, etcétera, y que simplemente lo que hace es replantearnos este problema. No puede ser que haya empresas dependiendo del suministro de energía contingente, ¿verdad? Que puedo producir mientras no me corten el caño, mientras me corten el cable.
Sí, dicen aclara que ellos tienen un contrato de los que puede efectivamente ser interrumpido, con suministro interrumpible. O sea que en teoría, desde el punto de vista del contrato vigente, no hay una violación. Lo que puntualizan es que mientras hubo contratos de abastecimiento en firme, ellos suscribieron ese otro tipo de contratos. Lo que pasa es que ya no estaban disponibles y han tenido que conformarse con el contrato interrumpido.
Y alegan también que, en definitiva, han comprado un tranvía, ¿no? Que se les dijo que el suministro de gas natural no iba a tener ningún inconveniente y que resulta que tiene.
Sí. ¿Hay algún otro elemento que no, creo que no hay el tiempo para analizarlo en profundidad? Letzen y Sena es una compañía fundida hace 15 años, gravemente, con serios problemas en los últimos 10, y ya, digamos que estuvo una temporada trabajando al mínimo minimorum por, problemas realmente estructurales. Para que tengan una idea, Letzen y Sena debía 44 millones de dólares a los bancos, incluyendo 12 millones de dólares a los ahorristas a través de obligaciones negociables, y ofreció como salida, a raíz de la aparición de un supuesto inversor que vinculado a México, 6 millones de dólares, es decir, el 14% de su deuda a cambio de los 44, con un clavo correspondiente para el Banco República y varias instituciones privadas. De modo, y por supuesto, los 12 millones de dólares de los ahorristas que pasaron por la Bolsa de Valores y que terminaron recibiendo una oferta, nunca le pagaron nada, de 1,5 millones. Entonces, en este marco, pensar que es una empresa que está con complicaciones espantosas y que, por supuesto, en el hilo de su sobrevivencia post de haber dejado el default, no puede llegar a ganar dinero si no obtiene un gas baratísimo, que ya no lo hay.
De todos modos, el problema con este pasaje al gas natural que nos mandamos en el Uruguay parece bastante claro, ¿no? Como que la decisión tuvo sus inconvenientes o sus errores de apreciación serios. Les cuento, por ejemplo, hace poco estuvimos en Paysandú con la radio, fue la última escala de nuestra gira, y allí conversamos con algunas de las industrias instaladas en Paysandú. Ejemplo concreto, el de Pailana. Pailana, que había pasado a gas natural, había instalado una caldera para operar a gas natural, ahora está volviendo hacia atrás y está invirtiendo en una caldera a leña, por, entre otras cosas, problemas de costos del gas natural argentino.
Sí, y ambiguos a leña, ¿no? Pero
entonces, ¿de qué estamos hablando? De que hubo, se hicieron inversiones para ir hacia un camino que se estaba marcando como interesante y promisorio, y ahora hay que hacer inversiones para desandar ese
camino. Yo creo que puede ser una lectura que es un poquitito más allá de lo que es Letzen y Sena, lo que es el gas, y específicamente ir por el lado de lo que es el Mercosur, una cierta debilidad en los relacionamientos con Argentina, con Brasil, o sea, donde también la famosa vinculación ideológica no juega, como era normal que no fuera a jugar. Y entonces, desde ese punto de vista, va más allá de si el gas llega o si el gas no llega. Le podés sumar el tema de Brasil, cuando las rosas paran en la frontera, le podés sumar el tema saliéndote del Mercosur, del petróleo con Venezuela.
Pero eso es una porque hace poco, después que se habló el doctor Vázquez, sí hubo algún tipo de promesa de parte del gobierno argentino en cuanto no iba a haber inconvenientes con el suministro de gas, que creo que sobre todo estaba referido al suministro para uso domiciliario, ¿no? Pero esa es la parte más nueva de la cosa. La parte más vieja es el momento en que se tomó la decisión de cambiar la matriz energética y apostar al gas natural. A mí me surge la pregunta de en base a qué información se tomó esa decisión.
No, yo creo que
estamos hablando de decisiones estratégicas, ¿verdad? De mediano y largo plazo, que da la impresión de que se tomaron con cierta liviandad.
No, yo creo que eso es injusto para quienes tomaron las decisiones en los años 94, 95 y 96, entre cuyos responsables, recuerdo perfectamente, el director de energía. Lo que pasa es que las proyecciones de la producción de gas natural argentino, uno de los yacimientos más grandes del mundo de gas natural, no tenía en cuenta que iba a ser gobernada por argentinos, y eso, por supuesto, hace que uno recuerde la sabiduría de Alejandro Bernillegas, que decía, prefiero los socios lejanos, serios y estables, frente a los vecinos.
Pero está bien, pero en ese razonamiento...
¿Cuál es la estabilidad de un vecino?
No puede traer gas de Gran Bretaña.
En ese razonamiento...
Se puede traer, pero es muy costoso.
En ese razonamiento, nosotros, uruguayos, y los gobernantes uruguayos, debimos haber tenido en cuenta que Argentina iba a ser gobernada por argentinos.
Hay que ponerle la tasa de riesgo. El punto es cuál fue la tasa de riesgo que se puso. En el año 96, la Argentina volaba y la tasa de riesgo se bajó. Entonces, cuando uno hace un modelo de inversión en condiciones de incertidumbre, que es las del mundo real, tiene que poner tasas de riesgo. No es una irresponsabilidad equivocarse, es una lástima. Y, por supuesto, los platos rotos los pagan inversores privados. También el Estado que hizo...
Y además, de todos modos, tampoco se trata de acusar a los gobiernos que facilitan este tipo de operaciones, es decir, ponen un caño o, en fin, promueven que se ponga un caño, de un lado se envía el gas, del otro lado alguien lo consume, sino también el inversor privado, que debe hacer su cuenta, ¿no? Porque a mí, aunque me vengan a decir que el gobierno me engañó, tipo la devaluación en el 2002, bueno, yo entiendo que los gobiernos pueden hacer ciertos cálculos, pueden acertar, se pueden equivocar, pero el inversor privado hará lo suyo.
Exacto.
Y dirá, bueno, bárbaro, me pusieron el caño, pero yo me voy a cubrir, por lo pronto, me voy a cubrir, voy a tener una fuente alternativa. Si tengo un horno que funciona con gas, bueno, tendré una forma de no parar la producción si ese gas se corta. Obviamente, esto tiene costos adicionales, pero si yo entonces me entrego a las cosas que me facilita el gobierno, bueno, después no me puedo quejar cuando no preví alternativas.
Jimena Fernández, Marcelo Pereira, Daniel Buquet y Conrado Fius, gracias por acompañarnos otro lunes y hasta el que viene, entonces.
Chao. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.